Hoy continuamos en nuestros estudios en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos la semana pasada dando la introducción a este Evangelio. Estamos en el estudio número 28. El día de hoy vamos a estar considerando el estudio que lleva por título Jesús confronta la incredulidad. La incredulidad es parte de lo que todavía confronta a nuestro Señor Jesucristo al día de hoy y nuestra iglesia. Uno de los problemas más grandes que tenemos como iglesia al tratar de llevar el mensaje de las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo al mundo es la incredulidad. O las creencias en tantísimas cosas, ¿verdad? Que hoy, como a través de la historia, las personas se empeñan en creer muchísimas cosas y en creer muchísimas cosas terminan precisamente creyendo en nada. Hoy vamos a estar considerando este tema. Estamos en Marcos, el primer capítulo aún. El enfoque central es del versículo 14 al versículo 28, aunque el contexto general es hasta el versículo 45. El versículo clave se encuentra en Marcos 1, el versículo número 15, y lee de la siguiente manera. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el versículo clave, el versículo central de lo que vamos a estar nosotros considerando, que era la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que él estaba predicando y ahí comenzando su ministerio fue lo primero que graba Marcos, que dijo nuestro Señor. Vamos a estar nosotros centrando en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, pero también la manera en que fue recibido por todas las personas que le rodearon. La cercanía del reino de Dios exige que el hombre se arrepienta y crea en el Evangelio. Y esto fue una de las palabras que estábamos nosotros, dos de las palabras que estábamos nosotros considerando la semana pasada. Primero, el arrepentimiento, y segundo, lo que es el Evangelio. Y ya tenemos constancia de qué es lo que significa cada uno de estos temas. Los objetivos del estudio de hoy, como vemos nosotros aquí, primeramente es que entendamos lo que significa el reino de Dios. ¿Qué es eso del reino de Dios? Y aunque lo hemos discutido en otras ocasiones, no está de más que hoy tengamos un pequeño repaso respecto al significado de eso. Y segundo, que nosotros mostremos una actitud de arrepentimiento y de aceptación del Evangelio. Y eso conlleva una decisión seria respecto a qué vamos a hacer nosotros con esta información que nosotros recibimos. Ese siempre es el reto que Dios nos lanza. Aquí está la verdad que yo te presento, y ahora, ¿qué tú vas a hacer con esa información, con esa verdad que he puesto en tu corazón? Esta introducción a Marcos la consideramos la semana pasada, la he dejado en el estudio para beneficio de aquellas personas quienes estén entrando a los estudios. Hablamos tanto del escritor y estuvimos nosotros considerando el hecho de que hay mucha literatura que apoya que Marcos fuese el que escribió este evangelio, que cuando se lo lee no ve el nombre de él por ningún sitio, ¿verdad? Está escrito de forma anónima. Sin embargo, a través de los evangelios, a través de las cartas, de las epístolas paulinas y de el libro de los Hechos de los Apóstoles, redactado por Lucas, vemos nosotros suficiente evidencia para poder apoyar el que este evangelio fuese escrito por Marcos mismo. Vemos nosotros aquí que Marcos era hijo de la María, que le dio espacio a los discípulos, a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo para que se reunieran. Se entiende que ese fue el lugar donde se realizó la última cena. Y Marcos también se dice que era sobrino de quién? De Bernabé, que acompañó a Pablo y a Bernabé durante su primer viaje misionero. Sin embargo, que se regresó y luego no fue visto con buenos ojos por Pablo, pero que más adelante, vemos nosotros en la epístola Paulina, que él volvió a ser para lo que fue llamado, y de esa manera fue visto con buenos ojos por los demás. Hay distintas características que vemos en el Evangelio, y el tema principal es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vemos nosotros en estas porciones que están aquí, distintos versículos del Evangelio, donde se subraya precisamente eso que acabamos de ver. Amén. Así que durante el día de hoy, o durante el estudio de hoy, vamos a estar nosotros considerando cuatro puntos esenciales. Primeramente, el reino de Dios se ha acercado. Segundo, los primeros discípulos, la enseñanza con autoridad y la fama de Jesús se extiende. Antes de ir al primer punto, que es que el reino de Dios se ha acercado, quisiera que tuviéramos una palabra de oración especial, antes de que se me olvide ese tema en particular de oración. El hermano Rayfield me llamó y me dijo que la abuela de él está grave en un hospital en los Estados Unidos, allá en Boston, y la hermana Betty se encuentra por allá con ella. No sé cuál es el término que utilizan los médicos cuando la persona está en el hospital, pero ya no hay mucho más que se pueda desahuciar. Creo que la van a desahuciar tal vez mañana. Ustedes entienden, ella tuvo una caída, creo que no sé si fue la cadera o una pierna que se lastimó, pero algo que no sabían era que se había dado en la cabeza y se quedó inconsciente. O sea, ella pues la han atendido, y una señora de avanzada edad, y aparentemente los médicos la ven muy delicada y tal vez el remedio sea peor que la misma condición que ella tiene, que están pensando tal vez desahuciarla próximamente, no sé si hoy o mañana. Vamos nosotros a clamar al médico por excelencia, que es el que sabe qué es lo que va a suceder con ella y qué quiere hacer. Amén, así que les invito a que oren conmigo. Y si hubiera alguna otra petición que ustedes tuvieran por salud para algún familiar, ser querido, algún vecino, que me la pudieran decir en este momento, y así yo la incluyo en esta oración especial que vamos a presentar a nuestro Señor. ¿Alguien quisiera? Salud, Úrsula, Iván y Petra. Bendito sea el Señor. Pues le invito a que vengan conmigo. ¿Hay alguna otra petición? Sí, la planeta ahí. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad nuevamente que tú nos permites de venir delante de ti. Confiamos, mi Señor, que tú nos escuchas porque tu palabra es clara y la creemos cuando dices que si hubiese dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Tenemos la certeza, Padre amado, que tú estás aquí en medio de nosotros y que siempre estás con nosotros, mi Señor. Ahora te pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que tú escuches estas peticiones en intercesión por la salud de nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, que vamos a presentar delante de ti. Sabemos que tú, según con tu palabra, tú creaste todas las cosas que conocemos y aún aquellas que no conocemos, mi Señor. Tu palabra es poderosa también para poder sanar los cuerpos de aquellos quienes están en necesidad. Y también, mi Señor, tú puedes corregir cualquier situación que hubiera en la vida de las personas. Tú puedes cambiar las mentes, tú puedes transformar las realidades. Tú puedes hacer que el que esté muerto viva y el que se encuentre muerto en sus delitos y pecados pueda renacer espiritualmente al conocer a tu Hijo Jesucristo. Te presentamos primeramente, mi Señor, a Úrsula, que se ha estado quejando últimamente mucho de sus pies. Tú conoces su condición, conoces sus varias condiciones, mi Señor. Te pedimos que tú seas ayudándola en todas las cosas, Padre amado. Mira sus preocupaciones, sus inquietudes. Mira, mi Señor, toda su salud, física, espiritual, emocional. Mira toda su condición, Padre amado. Te pedimos que tú seas con ella, sanándola completamente. Acompáñala ahí en su hogar, Ayúdala a mi señora a confiar más en ti, a cada día poner sus penas, sus tristezas y sus alegrías también en tus manos y que seas tú controlando toda su vida. Te pedimos, mi Señor, por Ivonne, por Lisa y por ambas. Todas ellas se están quejando de distintas cosas, mi Señor. Lisa, de esa migraña terrible que le ha dado. De Ivonne, que está afectada al estómago. Y de Ámbar, mi Señor, que le ha empezado este catarro. Te pedimos, mi Señor, que tú las protejas, que tú las cuides. Ellas son siervas tuyas, Padre amado, y por eso confiamos que tú harás tu voluntad sobre sus vidas. Permite que ellas puedan crecer en confianza, en fe, dentro de esta prueba. Confiamos, mi Señor, que tú serás haciendo tu voluntad y sanándolas completamente para que ellas puedan continuar haciendo la obra que tú las mandas a que hagan y puedan realizar su ministerio con el amor que siempre lo realizan. Te pedimos de manera especial, por la hermana Petra. Te llamo hermana, mi Señor, pensando que siendo madre de Betty pueda conocerte, pueda conocer tu Hijo Jesús. Sin embargo, si me equivoco, Padre amado, te pedimos que tú primeramente vayas realizando tu obra en su corazón, su alma, en su mente, que sea ella hija tuya, mi Señor, antes de que pase a morar contigo. Mira su condición, mira su cuerpo, Padre Santo, que los médicos dicen que ya no hay nada que ellos puedan hacer. Sin embargo, nosotros leemos en tu santa palabra que tú enviaste a tu Hijo Jesús al mundo y mientras anduvo por la tierra, hubo tantas cosas, Padre Santo, que él realizó. Él sanó a los endemoniados, le sacó los demonios, sanó a los enfermos, a los ciegos, le devolvió la vista, a los paralíticos, cojos, le permitió andar nuevamente, a los que estaban leprosos, los limpió. Le devolvió la vida, mi Señor, al menos tres ocasiones que podemos ver nosotros registrados en su palabra. Y él mismo murió y tomó nuevamente la vida. Sabemos que todas estas maravillas, estos milagros, mi Señor, que realizó mientras anduvo entre nosotros, son poco o son pocas en comparación con todas aquellas que nosotros no conocemos. Por eso clamamos a ti, sabiendo que tú nos has prometido que todo lo que nosotros te pidamos en oración, confiando, lo habremos de obtener. Sabemos, Padre Santo, que si fuera tu voluntad, tú pudieras devolverle la salud completamente a todas las personas por quienes estamos pidiendo. Por eso, mi Señor, clamamos a ti ahora. Sánales, Padre Santo. Nosotros sabemos que si tú quieres, tú puedes hacerlo. Nosotros creemos. Creemos, Padre Santo, que tú tienes el poder para hacer y para deshacer. Por eso, mi Señor, clamamos a ti. Eres el único, Padre Santo, a quien podemos clamar que pueda hacer las cosas de la manera que tú las haces. Por eso, mi Señor, venimos a ti, Padre Santo, confiados en que tú serás haciendo la obra. Bendice allá a Betty, dale la confianza y la fortaleza que ella necesita para poder atravesar este trago amargo, esta dificultad, Padre Santo, familiar. Que se haga tu voluntad, mi Señor, pero que sobre todas las cosas tú seas llevándote la gloria en todo y que todos reconozcan que tú eres Dios. Te pido por Carmen Matías, Padre Santo, que ha estado afectada también de salud recientemente. Y por todas las personas, mi Señor, que han sido afectadas por la influenza esta, por este virus que antes no conocíamos, sabemos, mi Señor, que tú puedes sanar, que tú puedes curar, pero sobre todo te pedimos que tú permitas que este pueblo que anda de espaldas a ti en su mayoría, también puedan tener la oportunidad de conocer las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Y puedan caer rendidos a sus pies, mi Señor. Ayúdanos, protégenos, cuídanos de todo mal, mi Señor, y ayúdanos cada día a llevar tu palabra, confiando que tú eres el que puedes darnos todo y que todo te lo debemos a ti. De manera especial, ahora te pedimos también por Carlos, Padre Santo. Mira que él tiene una petición especial delante de ti. Él la presenta confiando que si tú la escuchas y te apiadas de él, Señor, la obra podrá ser hecha. Él ha visto cómo tú también has puesto tu mano sobre su hermana. Te damos gracias por eso y te pedimos que tú completes la obra que ya tú has comenzado. Por este varón, mi Señor, te pedimos y lo ponemos en tus manos confiando que tú serás cargándote de todas las situaciones que él pueda tener pendientes. Mira sus preocupaciones, mira sus inquietudes, Mira su pesar, Padre Santo, mira las dudas que pueda tener en su corazón. Mira cualquier situación que esté incompleta, mi Señor, inconclusa. Aclárale, mi Señor, las cosas y confírmale según tú vayas obrando en cada una de ellas. Mira esta cosa que él tiene en su corazón pendiente, la ponemos en tus manos. Yo desconozco lo que sea, mi Señor, pero yo no tengo que saber lo que es para saber y confiar que tú sí sabes todos los detalles, aún mucho más de los que él conoce, mi Señor. Y tú también sabes cuándo comenzó y tú también sabes cuándo va a terminar. Te pedimos, mi Señor, que el desenlace de cualquier situación que sea sea favorable para él y que de esto él pueda desprender y devengar la confianza en ti. Que su fe, mi Señor, pueda aumentar al nivel de que pueda servirte completamente y que pueda ponerse a tu disposición en todas las cosas. Bendícele, mi Señor, de manera especial y que él pueda ver tu mano obrando en su vida. Gracias, mi Señor, por él, que fielmente viene cada uno de los estudios de los martes. Te damos gracias porque en él podemos ver el fervor, el deseo de aprender de tu palabra. Te pedimos que tu palabra, como tú prometes en ella misma, no vuelva atrás vacía, sino que surta el efecto completo en su vida, mi Señor. Según dice nuestro Señor Jesucristo, que cuando exhortaba a aquellos quienes veían en la palabra que en ella tenían la vida eterna, ciertamente eso lo creemos, pero sabemos que la palabra misma nos habla de nuestro Señor Jesucristo y si la desconectamos de esta gran verdad, nada hemos aprendido. Por eso te pedimos esta bendición especial para él, que tú le unjas y tú le permitas la dicha de andar contigo y recibir tu espíritu completamente en su ser. Ayúdale, mi Señor, a confiar en que tú puedes hacer la obra y que todo lo que él tiene en su corazón como petición ante ti será realizado. Todo esto, mi Señor, y aquellas peticiones que no te hayamos presentado y que en los corazones de mis hermanos, te las presentamos y las ponemos en tu mano confiando que tú habrás de realizarlas según tu santa voluntad. Todo te lo hemos pedido confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermano? Así que, nuevamente volviendo al Evangelio de Marcos, vamos a considerar nosotros los versículos 14 y 15 en el primer capítulo. Le voy a pedir a Clara, si fuera tan amable, de leer esos versículos que están ahí, el versículo 14 y el versículo 15.
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio.
Gloria a Dios. En otros evangelios vemos nosotros las razones por las cuales Juan el Bautista fue encarcelado. Aquí vemos nosotros que Marcos es bastante parco, ¿verdad? Él es bien económico en la cantidad de palabras que utiliza para narrar todos los sucesos y menciona el que Juan fuese encarcelado, pero nada, no da todos los detalles. Y yo sé que ustedes saben por qué Juan fue encarcelado, ¿verdad? No fue que a él lo encontraron llevándose un potecito de hand sanitizer allá en Walmart, sino que fue algo de gran relevancia. ¿Por qué fue que lo encarcelaron? Por estar realizando la obra que Dios le mandó, ¿verdad? Por denunciar lo que estaba incorrecto. ¿Qué era eso que él había visto que estaba incorrecto? Tú, David, tú mismo que tienes el micrófono en la mano.
Pues que el rey Herodes se había casado con la esposa de su hermano.
Exacto. Con Herodías. Posteriormente, su hija, Salomé, sería la que pediría ¿qué? La cabeza de Juan el Bautista sobre una bandeja de plata. Y ya sabemos cuál es el desenlace de eso, pero me estoy adelantando. Así que en esta instancia está Juan el Bautista preso. Noten ustedes cómo el Señor obra. Ya nuestro Señor Jesucristo reconoce que ha llegado el tiempo de comenzar su ministerio, porque él ve a Juan el Bautista. Todos los eventos se llevan a cabo en el momento exacto, preciso, que el Señor quería que se realizara. Juan el Bautista identifica, reconoce a nuestro Señor Jesús como aquel cordero que había sido prometido, ¿verdad? El Mesías, el llamado de Dios, el ungido, Jesús, el Cristo, quien vendría a salvar al pueblo. Y nuestro Señor se somete al bautismo. Vemos nosotros también otro evangelio que Juan el Bautista inicialmente se rehúsa. Dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy yo a bautizarte? Deberías tú ser el que me bautizarás a mí. Y nuestro Señor le insiste diciendo que es necesario que se cumpla toda justicia. Él venía a cumplir con la ley, no a abrogarla. Y en ese evento, nuestro Dios confirma precisamente que ese que está allí es su Hijo. Confirma el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos nosotros que tan pronto Juan el Bautista, tan pronto suceden todos estos eventos, nuestro Señor comienza su predicación, comienza su ministerio. Y aquí en sus títulos en algunas Biblias aparece Jesús principia su ministerio. Así que suceden estos eventos, los cuales Marcos brevemente resume, pero como versículo clave, ahí tenemos el versículo que estuvimos considerando nosotros hace un momento, por lo menos lo escuchamos, yo lo leí, y ahora nuevamente lo leyó Clara. Algo bien importante que vemos nosotros en este versículo, bueno, son varias cosas que quisiéramos nosotros considerar. La primera cláusula habla sobre el cumplimiento de un tiempo. Cuando decimos que algo se ha cumplido, ¿a qué nos referimos nosotros? Dice, el tiempo se ha cumplido. David.
Que ya se acabó el tiempo, ya llegó el momento.
Llegó el momento. Había un lapso de tiempo que había que esperar. Dice, cumpliste años. O sea, que ha transcurrido esa cantidad de tiempo y el momento específico, predeterminado, ya ha llegado. Por lo tanto, ese tiempo ya era un tiempo que Dios había determinado desde antes. Nosotros servimos a Jehová, quien es Dios de orden. Hay personas quienes hablan sobre cómo es que el mundo anda en caos. Ahí hablan de la ley de la entropía. Todo tiende al desorden. Y tal vez esa sea una de las leyes físicas. Sin embargo, dentro de las leyes de nuestro Dios, el único Dios, además mencionar, las cosas deben estar ordenadas, todo debe estar en orden. Ahí nuestro Señor nos deja saber precisamente que ya desde antes y desde siempre, ese tiempo Dios lo había determinado ya. Y ese momento se había cumplido, había llegado la hora, como muy bien dijera David, de que se hiciera algo. ¿Qué cosa? Que se acercase el reino de Dios. Y se ha acercado, de otra manera puede ser traducido, llegó. Está aquí. Ahora, la frase importante que debemos nosotros considerar ahí es esto de qué es el reino de Dios. ¿Qué es un reino? Exacto. Tiene que haber un rey, ¿verdad? Es un gobierno, como dice el hermano José Luis, cuyo jefe principal, cuyo soberano, es el rey. Y obviamente ese sistema gubernamental debe estar presidido por Dios mismo. Así que el reino de Dios es el que ha llegado. Por lo tanto, esto estaba predeterminado en un momento y el pueblo judío entendía esto de una manera particular, específica, de manera especial. Si pudiéramos nosotros hablar de manera general de un reino de Dios o de el reino de Dios y pudiera haber distintas y diversas definiciones y percepciones en la sociedad en que nosotros vivimos hoy día. Sin embargo, para el pueblo judío esto quería significar algo bien especial. Ellos estaban esperando precisamente un reino. Estaban esperando que llegase ese Mesías prometido que les habría de sacar a ellos de la esclavitud, y ciertamente eso vino a ser nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros sabemos muy bien que la percepción que tenían algunos era muy distinta al plan que había predeterminado nuestro Señor. ¿Qué era lo que esperaban la mayor parte de los judíos que viniera a ser este reino? Un gobernante, amén, un gobernante político, dice el hermano Carlos, que vendría a libertarlos de la opresión de los romanos. Luis.
Un rey como David, más un poquito más agresivo
Amén.
y militarmente.
Exacto. ¿Verdad? Un rey terrenal más bien, no necesariamente en el plano espiritual. Y Dios va a hacer todas esas cosas. Nuestro Señor Jesucristo sí viene también a gobernar en el plano terrenal, pero su reino es un reino espiritual. En los tiempos que todavía no han llegado y habrán de venir, va a haber un tiempo, ¿verdad? Nosotros contamos en el milenio, el Señor va a estar gobernando y sus santos estarán junto con él. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esta palabra de arrepentirse, ya nosotros la hemos considerado anteriormente en el idioma original, arrepentíos. Bien importante que nosotros entendamos que el arrepentimiento conlleva un cambio de actitud y de acción. Hay quien se arrepiente por las consecuencias de su pecado, sin embargo, no se arrepiente de su pecado. Hay que establecer una distinción bien clara respecto a eso. Cuando uno hace algo que uno sabe no conviene y está mal delante de los ojos de Dios, el arrepentimiento debe ser genuino. Debe uno entender que uno ha ofendido a Dios y por eso cambiar la actitud. Los jóvenes deben aprender que los vicios, todos los vicios, son malos, no convienen y deben detestar el vicio por su pecaminosidad, todo lo que encierra ese vicio. A veces las personas se arrepienten de realizar un vicio, ¿verdad? Y vicio lo estoy utilizando tal vez como un anglicismo, ¿verdad? Los pecados, la concupiscencia. Se arrepienten de esos vicios porque la consecuencia no les conviene. Les ha metido en algún problema, les ha causado alguna incomodidad, alguna angustia, y de eso se arrepienten. Sabemos nosotros que ese no es el arrepentimiento que exige nuestro Señor Jesucristo, sino que Él exige un arrepentimiento que surta un efecto renovador, vivificante, que haya un cambio favorable en la vida de la persona. Y aunque aparece primero arrepentidos y creed, obviamente ese es el orden, ¿verdad? Que nosotros decimos que la persona renueva su vida al aceptar a Cristo Jesús, también de otra manera es cierto. Usted cree en el Evangelio, lo cual le facilita el que usted se arrepienta. Si usted cree en el Evangelio, y aquí es bien importante que nosotros definamos lo que es creer, entonces esa misma creencia, ese mismo espíritu le mueve al arrepentimiento. Así que no nos queda más que discutir lo que es creer. Creer es confiar. Creer es aceptar la palabra de Dios. Estar convencido. Estar convencido, dice David. Nuestro Señor nos dice una cosa y nosotros optamos por creer. Hay personas quienes para creer necesitan una explicación científica. Sin embargo, hay ciertas cosas en nuestra vida que nosotros las aceptamos porque sí. Y el Señor mismo nos convence en nuestro corazón. Es como nuestro Señor, ahorita vamos a estar viendo sobre cómo Él seleccionó. Entonces, el amor que uno siente por el Señor lleva a uno a realizar las acciones que uno pudiera muy bien hacer, que convienen dentro de la obra que Él nos manda. Pero todo eso, si está en un plano totalmente distinto al cual está acostumbrado a moverse el ser humano. El ser humano, muchas veces, y mucho más pensaría yo en los tiempos contemporáneos, se mueve por lógica. Si yo invierto tantas horas trabajando y me pagan tanto, 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 puedo tener yo tal cosa y puedo invertir tanto, cuánto, etcétera. Todo matemático, Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero todo es lógica. Así que eso yo lo puedo creer, porque eso yo lo puedo computar. Yo puedo sacar cuenta respecto a eso. Pero cuando se refiere a la relación nuestra con Dios, la lógica cambia. Porque la lógica de nuestro Señor es muy diferente a lo que acostumbramos nosotros. Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros solamente podemos entender a Dios cabalmente en el plano espiritual. Y para eso es necesario que nosotros seamos espirituales. Pero nosotros no podemos llegar a ser espirituales sin antes haberle aceptado a Él. Así que es necesario creer. Pero para llegar ahí, tiene que haber un cambio de mentalidad. Si yo pretendo servir a Dios, o pretendo engañarme pensando que puedo servir a Dios sin hacer un cambio en mi actitud, a quien único yo estoy engañando es a mí mismo. Y ninguna de esas cosas, otras, se van a lograr. Hay quien anda buscando a Cristo, como habíamos mencionado el domingo, por los panes y los peces. Muchas personas quieren ver sus problemas resueltos, sin embargo, no quieren resolver el problema más grande, que es su enemistad con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos primero. Dice nuestro Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el que en este pasaje, Mateo 6:33, está hablando sobre las preocupaciones que tienen las personas respecto a lo que van a comer, a lo que van a vestir, y todas las trivialidades de la vida que ciertamente nos preocupan. ¿A quién le gusta no comer? ¿A quién le gustaría que su familia no tuviera dónde dormir? A nadie le gusta eso. Por lo menos a mí no me gusta. A mí me conforta la seguridad de que mis hijos pueden comer. De que pudiéramos tener un lugar donde dormir. Un lugar donde resguardarnos de las inclemencias del tiempo. Pero Dios dice que más importante que eso, primero, es buscar el reino de Dios. La amistad con Dios. Aquel espacio en el cual Dios controla. Donde Dios es soberano, donde Dios es rey. Y su justicia. Todas las bondades, toda la verdad que es nuestro Señor, es lo que nosotros debemos buscar de día en día. Cuando nosotros hemos vivido o estamos viviendo una vida que proclama precisamente lo que acabo de mencionar, entonces podemos confiar que todas aquellas cosas que son necesarias para nuestro sustento las habremos de tener. No hay nada más importante que primero hacer las paces con Dios. Y eso es lo que dice Cristo Jesús. Él dice, ya el tiempo se cumplió. El plazo que había que esperar para este evento que comienza ahora, ya pasó. Es necesario ahora que ustedes cambien de actitud, que se arrepientan, que sientan asco por todas esas cosas que están haciendo que no convienen y les enemistan con Dios. Y también es necesario que estas buenas noticias que les traemos nosotros, que les traigo yo, nuestro Señor Jesucristo, eso es necesario que lo crean. Y esto sería una hazaña para muchos judíos. Para en muchos casos, era pedirle algo que estaba muy fuera de sus posibilidades inmediatas. Era pedirles que ellos se humillaran. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Hay veces que nosotros nos criamos de una manera y estamos acostumbrados a una serie de comodidades. Y Dios nos dice, deshazte de todo eso. Nada de eso te conviene porque todo eso hace que yo sea secundario en tu vida. Yo quiero ser primero. Estábamos viendo en Deuteronomio, domingo, que Dios es celoso. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Y Él no nos quiere compartir a nosotros con nadie. A Él no, él no se conforma con tener parte de nosotros y que el resto de nosotros esté dedicado al mundo. Porque eso sería hipocresía, primero de nuestra parte, y a Él no le agrada. Así que esto es lo primero que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es la predicación que Él trae. Vamos a ver aquí. ¿Dónde se llevó a cabo la predicación que Marcos menciona en estos versículos leídos? ¿Y cuál fue el contenido del mensaje? En Galilea. ¿Y alguien sabe dónde era Galilea? No tengo un mapa aquí, pero ¿qué sitio era ese? ¿Verdad? Cerca del lago, de lo que llamaban el mar de Galilea, ¿eh? Tiberíades, el mar de Galilea. Jerusalén estaba al sur, El muerto que estás hablando estaba Jericó, está el río Jordán, entonces sigue moviéndose hacia el norte, y es donde está Galilea. Lamentablemente no coloqué un mapa ahí, pero está en esa región. ¿Verdad? Donde está Israel, donde estaba el reino del norte. Entonces, el contenido de ese mensaje, ¿cuál era? Arrepentimiento, dice David. Creer. Necesario el arrepentimiento y creer. En la escuela bíblica de vacaciones, cuando hablan de la importancia, hablan de tres pasos. ¿Cuáles son los tres pasos? Admitir, creer y confesar. Admitir, creer y confesar. Admitir, creer y confesar. ¿Cuáles pasos están ahí? Admitir primero, que es arrepentirse. Cuando yo confieso, acepto que soy pecador, estoy admitiendo y por lo tanto me estoy arrepintiendo. Segundo, tengo que creer. ¿Qué voy a creer? El Evangelio. El Evangelio me dice que Cristo Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir
por mi pecado. Murió, crucificado, resucitó al tercer día y resucitado a
Padre. Y que está sentado a la diestra del Padre. Por lo tanto, que él va y viene. Decíamos, la palabra es clara respecto a qué es lo que yo debo creer. Y por último, debo confesar que Cristo Jesús es Dios. Que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado. ¿Cuál fue el contenido? Esos dos primeros pasos. Y que el reino de Dios se ha acercado, que ha llegado el reino de Dios. ¿De qué manera se había acercado el reino de Dios? Cuando vino nuestro Señor Cristo, el Cristo Jesús. Él es el Rey. Está abriendo las puertas al cielo. Al llegar nuestro Señor Jesucristo y comenzar a principiar su ministerio, ya abre el espacio para que comience ese reinado. Obviamente, las personas pensarían, pero ¿y por qué las cosas no cambiaron? Es que las cosas sí cambiaron. Cambió la relación que había entre Dios y los hombres. Hasta ese momento, todavía las personas estaban atadas al cumplimiento de unas leyes que solamente le proporcionaban el sentido de culpabilidad y la seguridad de que no tenían forma de ellos mismos escapar de sus propias de su propia pecaminosidad. La ley estaba ahí para proveer la guía de cuántas cosas estábamos nosotros incumpliendo. Sin embargo, al llegar nuestro Señor Jesucristo, comienza la predicación de el arrepentimiento y la conversión para renovar nuestras vidas y poder ganar la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué condiciones impuso Cristo para que sus oyentes recibieran recibieran el reino. Arrepentimiento y creencia. Esas dos cosas son condiciones importantes. Vamos a mantener esto en pensamiento para poder continuar discutiendo los próximos puntos. Los primeros discípulos, ¿quiénes son esos dos que están ahí? No sabemos. Es una representación de dos de los discípulos, ¿verdad? Bien probable que fueran Simón, ¿pero? Probable que fueran Simón y Andrés. ¿O Jacobo y Juan? No sabemos. Pero está bonita la foto, ¿verdad? Está bonita la representación gráfica. Así que los versículos 16 al 20 son los que vamos a estar leyendo ahora. ¿Alguien quiere